8 de la noche, algo así. Es decir, que es general ya los apagones. No hay manera de escapar.
O sea, Vladimir, que la situación parece que es tan crítica de que, figúrate tú, ellos no pueden evitar ya incluir a La Habana en esta situación. Me han hablado que hay apagones hasta en el casco histórico. Y en este sentido, ¿qué está pasando con la crisis con el combustible? ¿Sigue la crisis con la falta de gasolina?
Sí, sí hay crisis con la falta de gasolina. Y a ver la jugada extraña esta, porque yo en comunista no creo, ni en la fecha. Porque están estas jugadas extrañas de hacerle el censo a la personas que tienen este tipo de plantas y eso. Yo no sé por dónde viene la cosa. Pero sí hay problemas con la gasolina. Ya empresas es el día que te toque, ya tú no puedes ir a echar combustible. Es decir, te toca el miércoles y tú vas el miércoles a echar combustible. Eso es para evitar las colas y el tema este. Estamos hablando de colas tomadas de 2 y 3 kilómetros. Dentro de la ciudad de La Habana, para echar combustible. Entonces no es llegar y echar el combustible, es echar 20 litros en dependencia. Y Tomás, esto es una catástrofe. Yo tengo un que trabaja en temas eléctricos y estaba diciéndome algo muy serio. Me dijo, mira, para que me entienda, imagínate que tú tienes 5 pilas. Me dijo pila para decir batería, para no hablarme de generadores. Imagínate que tú tienes 5 pilas y de esas 5 pilas, de esas 5 baterías, tú alimentas tu casa. De esas 5, solamente funcionan 3. Pero tú no tienes dinero para comprar las 3 pilas nuevas o reparar las que no se pueden reparar porque ya salieron del mercado. Es decir, que son irreparables. No se pueden reparar porque sencillamente no se fabrican. Tendrías que comprar baterías nuevas. El hombre dice lo siguiente, así, con lo que yo estoy generando corriente, el año que viene no va a funcionar. Tendría que comprar y instalar unas nuevas baterías. Me explica. Dice, ese proceso tarda 2 años. Aunque tengas el dinero, fíjate. Entonces me dejó con la boca abierta. Me dijo, mira, ni tenemos el dinero para comprar las baterías, ni tenemos quien nos los preste porque no somos fiables. Y si nos prestan el dinero, demora 2 años echar a andar esas 5 baterías que necesita esta parte de La Habana. Dime algo.
Vladimir, ¿dónde está la crisis general en Cuba? ¿En qué punto nos encontramos?
Esto es un estado fallido. Es improducente. No estimula la producción. No tiene credibilidad. No son confiables. Son unos mentirosos. Entonces, quien paga todo eso es el pueblo, Tomás. A ellos no les falta de nada. Ellos tienen un cupé para echar combustible. Ellos no echan combustible en cualquier cupé, ellos tienen un cupé para echar combustible. Ellos tienen una finca que le dicen Niña Bonita, cerca de aquí, entre otras fincas más, a ellos no les falta de nada. En mi edificio hay un señor que trabaja en una finca de Raúl Castro, yo no estoy hablando bobería. Es decir, a ellos no les falta nada, mira, a ellos no les falta el carnero, no les falta la carne res. Ellos comen bisteces de ancole. Es como especie una vaca que tiene los tarros grandísimos, una cosa extraña ahí. No te puedo explicar el nivel que de vida que tienen esta gente. A ellos no les falta nada. Y quien paga las malas prácticas de ellos es el pueblo.
¿Cómo anda el agua en San Agustín?
Te puedo decir que los salideros aquí en San Agustín son tan grandes que dan lástima. Cuando se bombea agua, yo te puedo decir que casi el 50% del agua que se bombea se pierde. Y eso no le duele a nadie, no le importa a nadie, porque aquí hay cisternas que se salen, y yo quisiera que, yo puedo hacerte los videos y mandarte. Aquí mismo en la calle 29 y 236, los salideros son ríos de agua clara, transparente, agua bombeada. Fíjate. Entonces, Tomás, es un nivel de ineficiencia tan, pero tan elevado, que no sé, pero bueno, dinero para comprar cosas, para dar palo en la calle, sí. Entonces se roban en una vivienda, llamas a la policía y no viene nadie. Fíjate, pero que no se te ocurra salir con un cartel en blanco. Aquí hubo uno que salió con un cartel en blanco y lo cargaron. El cartel no decía nada y lo cargaron. Para eso sí hay policía. Y entonces, Tomás, es un nivel de represión y es un nivel tan elevado de ineficiencia que yo no sé.
Oye, ¿cómo están resolviendo los guajiros en Arroyo Blanco? Porque viste la nueva resolución ahora. Los campesinos no pueden usar la energía para bombear agua para los regadíos. ¿Y cómo va a crecer los productos en el campo, compadre? ¿Cómo se explica esto?
Ay, Tomás. Yo te digo, esto es tan... No te puedo decir, esto es improducente. Entonces, fíjate, yo siempre te lo he dicho y lo vuelvo a decir alguna vez y otra vez. Yo estoy plenamente convencido que en el gobierno, en altas esferas del gobierno, hay gente que quiere que el gobierno se caiga. Porque es que no es lógico las aborías y las estupideces que esta gente hablan, Tomás. De verdad que no. A mí me da hasta risa. Yo estoy convencido que en las altas esferas de este gobierno hay gente que quiere que el gobierno se caiga. Fíjate, yo te lo digo así, pero muy relajadamente. Porque es que una persona que haya estudiado mínimamente 5 años en una universidad, aunque hayas estudiado electrónica, tienes que tener una cosa que se llama sentido común. Entonces, si tú no aplicas el sentido común a las cosas, no es posible que un señor de Arroyo Blanco de 70 años que no estudió, fíjate, que no sabe poner la boca en un tubo, tenga más sentido práctico que una persona que Díaz-Canel, que fue ministro de Educación Superior. Vaya, por decir algo. Entonces, lo que me cabe pensar es que esta gente quiere que el gobierno se caiga y nosotros no nos hemos dado cuenta.
Oye, gracias. La gracia a Vladimir Ríos Cruz ahí en la capital cubana. Nos quedamos en La Habana, en el casco histórico. Centro Habana, Habana Vieja, 10 de octubre. Contacto ahí con Antonio Fon. Antonio, buenas tardes. Un saludo.
Bueno, un saludo para ti, para toda la audiencia.
Antonio, ¿por dónde pasa la crisis en el casco histórico? ¿Qué nos puedes adelantar sobre la crisis alimentaria? Me están hablando que se aproxima al valor de 100 pesos en moneda nacional un huevo en Cuba, más de 2.000 pesos el filler. Cuéntame, dame algunos detalles de por dónde pasa la crisis.
Bueno, la crisis pasa a cosas inexplicables. Apoyo totalmente las palabras que dijo ese señor, que lo oí un poco, sobre la crisis. Aquí también los salideros son horribles, no se preocupan por nada. Es un deterioro social tan grande que tú no te puedes imaginar. El gobierno no le importa nada, lo único que le importa al gobierno es mantenerse en el poder. La única ley que existe en Cuba se llama Ley contra la Seguridad del Estado. Que ya cuando tú empiezas diferente a ellos, ya tú eres enemigo de ellos, entonces sí te la aplican. Mientras tanto, la gente hace una no pasa nada. La corrupción, el robo, es horrible. Sobre la crisis alimentaria, te voy a poner un ejemplo. El huevo está a 100 pesos, 90, 100 pesos. El boniato, que eso es una cosa que casi se hace peste, vale 100 pesos la libra. El limón vale 750 pesos. Y por ahí te puedo mencionar tantas cosas que te vas a quedar perplejo de los precios que hay, que ni para el que busca el dinero da la cuenta.
Antonio, tengo entendido que los apagones llegaron ya al casco histórico. Hay apagones todos los días ahí en La Habana Vieja.
Ya. Aquí donde yo trabajo, y ahí en Centro Habana, y apagó una noche. Yo estaba contando ahorita que en mi casa se fue a las 7 de la noche y la trajeron a las 11 y media. Quiere decir que ya están probando fuerza por la noche. Ya eso está pasando en varios lugares aquí en La Habana. Y se la llevan por la mañana y la traen a las 4, a las 3 de la tarde. Y después tienes otro horario por la noche y te la quitan. Ya llegó los apagones.
Antonio, la situación de la gasolina, ¿qué está pasando con la gasolina en los cupés, que dice que siguen las enormes colas y hay deficiencia de gasolina? ¿Hay afectación en el transporte por esto?
Ahora inventaron un nuevo sistema de teléfono, por ticket y por todas esas cosas. Mira, todo lo que ellos inventan no es nada bueno, porque no da resultado nada. Lo que yo no comprendo es, apoyo lo que dijo él, que allá arriba hay gente que está trabajando en base a que esto se caiga, porque son ideas tan estúpidas que nadie se las puede creer. Hablan todos los días cosas incoherentes, que vaya, lo mejor que hicieran era quedarse callado y que las cosas siguieran como están. Porque ahora eso mismo de la gasolina, eso es horrible. Tener un auto aquí en La Habana es horrible. Ahora mismo yo no sé si viste la noticia que está saliendo, quieren censar las plantas que ellos mismos vendieron y permitieron que trajeran allá para acá, censarlas. Eso es para tener control sobre el que tiene plantas, para tener control sobre el que tiene combustible y todas esas cosas.
Increíble. Gracias en la capital cubana, Antonio Fon. Nos quedamos ahí. Vamos al municipio de La Lisa y el contacto con la activista Lucinda González. Lucinda, gracias y buenas tardes nuevamente.
Gracias a ustedes por difundir nuestras noticias.
Bueno, Lucinda, háblame un poco de la crisis en sentido general, pero ahora se acumula un ingrediente nuevo. Un huevo está costando cerca de 100 pesos en moneda nacional y no viene por la canasta básica. Hay que comprarlo en la shopping, en el mercado dolarizado, donde cuesta más de 2.000 pesos un filler de huevo. Lucinda, ¿qué son estos precios?
Bueno, mira, hay mucho descontento porque aún en las series que ponen aquí, vale un cartón de huevo de 2.300 hasta 3.000 pesos. El huevo, no, te quedaste corto con 100, hasta 150 pesos un huevo. El aceite está desaparecido, ahora está en 1.200 el tubo de aceite, que no llega ni a las 2 libras. Todo está por encima de, y de canasta básica ni hable, que no viene nada.
Ahora, Lucinda, increíblemente la situación es tensa. Cuéntame un poquito, en la zona tuya no está ocurriendo, pero he hablado con otras personas en La Habana y me dicen que hasta en el casco histórico ya hay apagones. ¿Llegaron los apagones a La Habana, Lucinda?
Sí, cómo no. Mira, por aquí todavía no ha llegado, que nos tocará, porque no somos los lindos de la película. Pero sí, mira, Marianao, San Agustín, que está cerca, que es aquí en La Lisa, Punta Brava, Habana Vieja, Alamal, le están dando durísimo Centro Habana con los apagones de más de 6 horas.
Y esto en medio de la crisis, porque ahora dicen que tampoco hay gasolina en los cupés y afecta incluso el transporte. También hay crisis con la gasolina. ¿Qué no tiene crisis?
No. Yo lo que le sugiero a esta gente que acaben de hacer la maleta y irse. Y que el pueblo decida por sí mismo, porque no hacen nada que beneficie al pueblo. Ahora sacaron esto de la... que es por tarjeta. Todo lo que tienes que pagar, lo tienes que pagar el transfer móvil. Ya se me olvidaba. Por transfer móvil. Los viejitos, ¿cómo se la van a arreglar los viejitos que no tienen un móvil, ni nunca han visto un móvil, ni tienen un familiar afuera? ¿Cómo se la pueden arreglar esos viejitos que dicen que van a poner hasta la canasta básica por tarjeta?
Además, Lucinda, ¿te has puesto a pensar que un paquete, una docena de huevos, vale más que el salario de un pensionado? Es algo increíble.
Así mismo, no, un cartón de huevo que vale suponte que valga 2.000 pesos. El retirado que más gana, no ser de Minin, de la FAL, médico científico, que gane más de 5.000 pesos. Pero un trabajador normal que se retira, lo más que gana son 2.000 pesos. La mayoría, 1.500, 1.800. O sea, que no da para comprarte un cartón de huevo. No, ya comerse un huevo en Cuba es un privilegio.
¿Y el descontento cómo anda, Lucinda?
Bueno, hay mucho descontento, pero también mucha alerta para ello. Porque, a ver, cuando hay apagones, según me ha explicado gente de San Agustín, que me llaman, y de Marianao, que dice que la policía está arriba, abajo, lo mismo a pie que en patrulla. Para eso sí hay combustible. Para eso sí existe. Sin embargo, para las ambulancias no hay. Para los carros fúnebres tampoco hay. Que mucha gente tiene que enterrar a sus muertos por medios propios.
Gracias, Lucinda. Lucinda González, en La Lisa, La Habana. Vamos a cerrar nuestro espacio en la tarde hoy, dándole la bienvenida y la presentación desde Arroyo Naranjo, en la capital cubana, el contacto con el destacado periodista independiente Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, bueno, un placer estar acá con ustedes.
Bueno, Vladimir, ¿por dónde pasa la situación de la crisis con los apagones? He tenido información actualizada, ya se ven hasta algunos apagones en horarios nocturnos del casco histórico. ¿Cómo se está manejando esta crisis? ¿Hay apagones ya en Arroyo Naranjo?
Sí, la realidad objetiva es que ya los apagones, bueno, han abarcado casi todos los municipios de la capital, y es precisamente por la extremada y compleja situación que tiene el sistema electroenergético nacional, la falta de combustible, en fin, un sinnúmero de problemas que, bueno, ya está en la capital afectando en el horario de la noche, y ya están ocurriendo apagones en el horario de la noche. Y la verdad es que yo creo que vamos de mal a peor, ¿no? Esto no va a ser la primera vez que suceda. Y bueno, en algún que otro momento ya los cubanos nuevamente estamos preparados para que colapse nuevamente el sistema electroenergético nacional y, bueno, estar 3 o 4 días sin luz como sucedió hace poco tiempo atrás y como ha venido sucediendo a lo largo de todos estos años, precisamente por toda esta situación que estamos viviendo.
¿No se ha resuelto el tema de las colas y la escasez de combustible en los cupés?
No, eso no creo que haya solución ahora mismo inmediata para eso. El régimen lo ha dicho prácticamente en televisión, que no tienen dinero, que no tienen combustible, incluso no tienen combustible ni para la generación de electricidad. Y esto, los cupés son un caos. Ahora mismo lograr comprar gasolina en un cupé, eso es una odisea, eso es una tarea prácticamente imposible. Las personas duermen allí. Otros cupés solamente se puede adquirir el combustible sacando un turno, y estamos hablando de colas donde hay más de 15.000 y 20.000 personas esperando por un turno para comprar combustible cuando son convocados. Realmente no creo que haya una solución inmediata para eso, y creo que por el contrario, eso va a seguir empeorando la realidad.
Ven acá, Vladimir, y en la bolsa negra, ¿cómo está el precio de la gasolina?
Ya la gasolina, por ejemplo, la especial está alrededor de los 700 pesos. Y la gasolina regular y la motor, bueno, eso sí la puedes encontrar entre 300, 350, 400, depende el vendedor. Pero más o menos oscila en ese precio.
¿Tú estás hablando de litros?
Sí, estamos hablando de entre 300 y 400 pesos por un litro. Y 700 pesos en el caso del especial por un litro también de gasolina.
O sea que estamos hablando 700 pesos un litro especial con 4 puntos algo de litro. Estamos hablando que puede costar 7 por 4, como 2.800 pesos, como se valora aquí en los Estados Unidos, un galón de gasolina especial, inconcebible. Otro tema que quería compartir contigo, se ha disparado el precio del huevo. Me han dicho que el huevo no llega a la canasta básica, que aquí hay que ir a los mercados dolarizados, que lo hay, pero más de 2.000 pesos. ¿Qué pasa con el huevo?
Sí, la realidad es que hace mucho tiempo el huevo desapareció de la canasta básica. El huevo que consume hoy la población tiene que adquirirlo en las MIPYMES o en los trabajadores por cuenta propia, que son los que tienen una sistematicidad de venta con este producto, ¿no? Y está costando alrededor de los 2.100 pesos el cartón de huevo. Estamos hablando de 30 unidades. Creo que viene saliendo como en 100 o en 110 pesos cada huevo. Esa es la única manera viable. Y bueno, y el que tiene dólares, que esta es la mínima cantidad de la población, bueno, lo adquieren en estos mercados en dólares, que ahí sí es constante la oferta de huevo y de muchos otros productos, de carne de res, carne de puerco, de todo lo que se necesita, realmente lo encuentras en dólares. Pero bueno, el dólar hoy está sobre los 355 pesos y creo que sale un poco más caro comprarlo en estas tiendas que comprarlo en las MIPYMES.
Finalmente, Vladimir, ¿tú dirías que vamos de mal en peor, no hay mejoría?
Vamos de mal en peor y creo que no va a haber mejoría en muchísimo tiempo. Creo que debe ocurrir algo. Las personas están cansadas. Creo que debe ocurrir algo. Creo que el cambio está más cerca porque la situación empeora por día y el régimen no tiene soluciones, el régimen no tiene dinero y lo único que hace es reprimir. Por tanto y demás, creo que no vamos a mejorar en mucho tiempo. Pero bueno, esto creo que favorece, ¿no?, el contexto para que haya un estallido social de un momento a otro, porque las personas realmente están cansadas y no hay de nada, no hay combustible, no hay comida, no hay transporte, es un caos total este país está sumido en la miseria totalmente y cada vez aparecen más personas en las calles pidiendo limosna. Realmente Cuba hoy es un país, yo diría que el más pobre del mundo y el más necesitado del mundo.
Gracias, Vladimir. Vladimir Turró en la capital cubana, cerrando así Cuba al Día en la tarde de este miércoles 2 de abril. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que, a pesar de las dificultades, intentan y colaboran con este espacio aquí en Radio Martí para poner en contexto la realidad que ocurre en Cuba y que no recogen los medios controlados por el Partido Comunista. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado en la tarde de hoy con la asistencia técnica de Tony Simón, a quien le damos las gracias reiteradas. Y tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
En una casona del Vedado, rodeada de una cerca de hierro, de carteles, propagandas y consignas alegóricas a las bondades de eso que se acostumbraron a llamar revolución, la última gran dama de Cuba vivía encerrada en su propio bastión de resistencia. Dulce María Loynaz, portadora del ADN de Mambises, aristócratas y poetas, soportaba estoica las descargas de piedras que los pioneritos, dirigidos por el compañero presidente del CDR de la cuadra, se dedicaban a lanzar contra su trinchera. Su resistencia, aristocrática, tenaz y solitaria, es quizás el mayor ejercicio de dignidad que se haya practicado en Cuba en los últimos 65 años. Porque los no iniciados en los misterios de la palabra no sabían, no podían saber que esa anciana delgada y silenciosa era dueña de un arma, la más poderosa de las armas, la dadora de vida, la que deja marcas que jamás cicatrizan, la palabra. La palabra en verso, la palabra en prosa, su palabra radiante como sábanas blancas. Nacida en 1902, año de la independencia de Cuba, que diera paso a la República condenada a vivir solo 57 años, Dulce María Loynaz, hija de Enrique Loynaz y del Castillo, general de las guerras de independencia, y considerada una de las más altas y reconocidas voces de lo que se conoce como literatura posmodernista, hizo de su vida un monumento de silencioso rechazo al populismo castrista. En 1992, España reconoció a Dulce María Loynaz entregándole el Premio Cervantes de Literatura. 5 años más tarde, la escritora cubana que vivía encerrada en su casona del Vedado, rodeada de consignas y niños tirapiedras, abandonaba el mundo, convertida en leyenda para las nuevas generaciones de poetas. Divagaciones. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua, o gris de serranía, o pedazos de niebla, o mudas rocas? De alguna de esas cosas, la más fría me viene al corazón que las añora. Si yo no hubiera sido, el alma mía pondría repartida en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría, las que por mí estuvieran, más que otras nubes lentas, la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora, ¿de qué árbol estoy? ¿De qué armonía más asequible y útil? Esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraña en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin términos y sin vía?
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 2 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Estamos de regreso en nuestro espacio Cuba al Día en la tarde de este miércoles acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que, a pesar de los apagones, la represión, el hostigamiento, las dificultades económicas, intentan comunicarse con Radio Martí para denunciar la realidad que ocurre en nuestra querida isla de Cuba y que no recogen los medios oficiales controlados por el Partido Comunista. El agradecimiento también a nuestro técnico, contamos hoy con la asistencia en el mismo, de Tony Simón. Antes de pasar con variados temas importantes en la tarde de hoy, vámonos con los titulares noticiosos a esta hora de la tarde. Por si mañana no estoy, José Daniel Ferrer García, líder del UMPACO, alerta sobre el riesgo de otra detención y denuncia el acoso a su proyecto de beneficio social. La sede del UMPACO, donde el opositor y su familia en Santiago de Cuba ofrecen alimentos y ayuda a personas necesitadas, ha crecido en la medida que se multiplican las personas que acuden a él en busca de ayuda alimentaria. Y no son ilegales. La representante por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, dijo que los cubanos con I-220A no son ilegales y promete realizar gestiones ante la administración del presidente Donald Trump y las autoridades de seguridad nacional para evitar que los cubanos con este documento sean deportados a la isla. Y avería en la Rente de Santiago de Cuba causa apagones mayores en la isla, a oscuras. Hoy se espera un empeoramiento de esta situación. Estados Unidos y Argentina hablan sobre la necesidad de combatir el autoritarismo en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y cubanos denuncian reventa de cigarros mientras los precios alcanzan cifras récord en el país. Digan la verdad, habaneros se preguntan qué esconde el censo de las plantas eléctricas privadas establecido por el gobierno. Y el Ministerio de Salud Pública aclara rumores sobre la aparición de una nueva variante del COVID-19 en el país. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vámonos directamente pues a La Habana, Cuba. Y a esta hora de la tarde tenemos el contacto ahí en el reparto San Agustín, en La Lisa, con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, para ti la audiencia. Volvemos a la carga.
Aquí estamos de nuevo en la batalla y no de ideas, precisamente. Vladimir, ¿qué ha pasado con los huevos? El filler de huevo alcanza cifras récord, más de 2.000 pesos, en los mercados, en la shopping, los mercados dolarizados, pero en la canasta básica desapareció. El precio de un huevo promedia casi ya los 100 pesos. ¿Cuál es la situación del huevo, un alimento básico para el cubano?
Bueno, Tomás, aquí hace más de 6 meses que el huevo no viene. Primeramente venían 10 por persona, luego lo bajaron a 7, después a 5, luego a 3. Y hace 6 meses que aquí no viene el huevo por la canasta básica. Ahora, yo no sé si fue que las gallinas, no sé qué pudo haber pasado, lo que no tengo ni la menor idea. Te puedo decir que un huevo puede costarte en La Habana en estos momentos 100 pesos. Y donde yo vivo, para allá, para el interior del país, para decir este tipo de cosas, olvídalo, eso no existe.
Bueno, ven acá, Vladimir, y también la situación de los apagones. Ya me estabas diciendo que cerca de tu barrio son visibles diarios los apagones en La Habana.
Sí, en este momento yo tuve que mudarme de habitación y venir para acá, para el cuarto, Tomás, porque el señor de al lado, bueno, pues tiene una planta de esta de gasolina, y bueno, para que no hiciera su interferencia de ruido acá. Tomás, aquí no hay vida con la corriente, ya aquí no sirve la corriente. Aquí en San Agustín, ciertamente no tuviera corriente. Ya en estos momentos, para lo que es el barrio de mi suegra y el otro barrio contiguo al lado de la calle 236, los apagones son de 6 horas. Ya en La Habana hay apagones de 6 horas para esta zona de acá. Igual como si estuvieras en Santo Espíritu, por decir algo. Porque aquí no se iba, pero ya sí se nota la corriente, ya es una cosa que se va el día entero, viene un rato por el mediodía y luego por la tarde se vuelve a ir hasta las 8 de la noche, algo así. Es decir, que es general ya los apagones. No hay manera de escapar.
O sea, Vladimir, que la situación parece que es tan crítica de que, figúrate tú, ellos no pueden evitar ya incluir a La Habana en esta situación. Me han hablado que hay apagones hasta en el casco histórico. Y en este sentido, ¿qué está pasando con la crisis con el combustible? ¿Sigue la crisis con la falta de gasolina?
Sí hay crisis con la falta de gasolina. Y a ver la jugada extraña esa, porque yo en comunista no creo, ni en la fecha. Porque están estas jugadas extrañas de hacerle el censo a las personas que tienen este tipo de plantas y eso, yo no sé por dónde viene la cosa. Pero sí hay problemas con la gasolina. Ya empresas es el día que te toque, ya tú no puedes ir a echar combustible, es decir, te toca el miércoles y tú vas el miércoles a echar combustible. Eso es para evitar las colas y el tema este, estamos hablando de cola tomada de 2 y 3 kilómetros dentro de la ciudad de La Habana para echar combustible. Entonces no es llegar y echar el combustible, es echar 20 litros en dependencia. Y Tomás, esto es una catástrofe. Yo tengo un cliente que trabaja en temas eléctricos y estaba diciéndome algo muy serio. Me dijo, mira, para que me entienda, imagínate que tú tienes 5 pilas. Me dijo pila para decir batería, para no hablarme de generadores. Imagínate que tú tienes 5 pilas y de esas 5 pilas, de esas 5 baterías, tú alimentas tu casa. De esas 5, solamente funcionan 3. Pero tú no tienes dinero para comprar las 3 pilas nuevas o reparar las que no se pueden reparar porque ya salieron del mercado, es decir, que son irreparables. No se pueden reparar porque sencillamente no se fabrican. Tendrías que comprar baterías nuevas. El hombre dice lo siguiente, así, con lo que yo estoy generando corriente, el año que viene no va a funcionar. Tendría que comprar y instalar unas nuevas baterías. Me explica. Dice, ese proceso tarda 2 años, aunque tengas el dinero, fíjate. Entonces me dejó con la boca abierta, me dijo, mira, ni tenemos el dinero para comprar la batería, ni tenemos quien nos los preste porque no somos fiables, y si nos prestan el dinero, demora 2 años echar a andar esas 5 baterías que necesita esta parte de La Habana. Dime algo.
Vladimir, ¿dónde está la crisis general en Cuba? ¿En qué punto nos encontramos?
Esto es un estado fallido. Es improducente. No estimula la producción. No tiene credibilidad. No son confiables. Son unos mentirosos. Entonces, quien paga todo eso es el pueblo, Tomás. A ellos no les falta de nada. Ellos tienen un cupé para echar combustible. Ellos no echan combustible en cualquier cupé. Ellos tienen un cupé para echar combustible. Ellos tienen una finca que le dicen Niña Bonita, cerca de aquí, entre otras fincas más. A ellos no les falta de nada. En mi edificio hay un señor que trabaja en una finca de Raúl Castro. Yo no estoy hablando bobería. Es decir, a ellos no les falta nada. Mira, a ellos no les falta el carnero, no les falta la carne red. Ellos comen bistec de ancole. Es como especie de una vaca que tiene los tarros grandísimos, una cosa extraña ahí. No te puedo explicar el nivel que de vida que tienen esta gente. A ellos no les falta nada. Y quien paga las malas prácticas de ellos es el pueblo.
¿Cómo anda el agua en San Agustín?
Te puedo decir que los salideros aquí en San Agustín son tan grandes que dan lástima, ¿no? Cuando se bombea agua, yo te puedo decir que casi el 50% del agua que se bombea se pierde. Y eso no le duele a nadie, no le importa a nadie, porque aquí hay cisternas que se salen, y yo puedo hacerte los videos y mandarte. Aquí mismo en la calle 29 y 236, los salideros son ríos de agua clara, transparente, agua bombeada. Fíjate. Entonces, Tomás, es un nivel de ineficiencia tan, pero tan elevado, que no sé, pero bueno, dinero para comprar cosas, para dar palo en la calle, sí. Entonces se roban en una vivienda, llamas a la policía y no viene nadie, fíjate. Pero que no se te ocurra salir con un cartel en blanco. Aquí hubo uno que salió con un cartel en blanco y lo cargaron. El cartel no decía nada y lo cargaron. Para eso sí hay policía. Y entonces, Tomás, es un nivel de represión y es un nivel tan elevado de ineficiencia que yo no sé.
Oye, ¿cómo están resolviendo los guajiros en Arroyo Blanco? Porque viste la nueva resolución ahora, los campesinos no pueden usar la energía para bombear agua para los regadíos. ¿Y cómo va a crecer los productos en campo, compadre? ¿Cómo se explica esto?
Ay, tú, yo te digo, esto es tan... No te puedo decir, esto es improducente. Entonces, fíjate, yo siempre te lo he dicho y lo vuelvo a decir alguna vez y otra vez. Yo estoy plenamente convencido que en el gobierno, en altas esferas del gobierno, hay gente que quiere que el gobierno se caiga. Porque es que no es lógico las aborías y las estupideces que esta gente hablan, Tomás. De verdad que no. A mí me da hasta risa. Yo estoy convencido que en las altas esferas de este gobierno hay gente que quiere que el gobierno se caiga. Fíjate, yo te lo digo así, pero muy relajadamente. Porque es que una persona que haya estudiado mínimamente 5 años en una universidad, aunque hayas estudiado electrónica, tienes que tener una cosa que se llama sentido común. Entonces, si tú no aplicas el sentido común a las cosas, no es posible que un señor de Arroyo Blanco de 70 años que no estudió, fíjate, que no sabe poner la boca en un tubo, tenga más sentido práctico que una persona que Díaz-Canel, que fue ministro de Educación Superior. Vaya, por decir algo. Entonces, lo que me cabe pensar es que esta gente quiere que el gobierno se caiga y nosotros no nos hemos dado cuenta.
Oye, gracias. La gracia a Vladimir Ríos Cruz ahí en la capital cubana. Nos quedamos en La Habana, en el casco histórico. Centro Habana, Habana Vieja, 10 de octubre. Contacto ahí con Antonio Fon. Antonio, buenas tardes, un saludo.
Bueno, un saludo para ti, para toda la audiencia.
Antonio, ¿por dónde pasa la crisis en el casco histórico? ¿Qué nos puedes adelantar sobre la crisis alimentaria? Me están hablando que se aproxima al valor de 100 pesos en moneda nacional un huevo en Cuba, más de 2.000 pesos el filler. Cuéntame, dame algunos detalles de por dónde pasa la crisis.
Bueno, la crisis pasa a cosas inexplicables, a apoyo totalmente las palabras que dijo ese señor, que lo oí un poco, sobre la crisis. Aquí también los salideros son horribles, no se preocupan por nada. Es un deterioro social tan grande que tú no te puedes imaginar. El gobierno no le importa nada, lo único que le importa al gobierno es mantenerse en el poder. La única ley que existe en Cuba se llama Ley contra la Seguridad del Estado, que ya cuando tú piensas diferente a ellos, ya tú eres enemigo de ellos, entonces sí que la aplican. Mientras tanto, la gente hace una empresa, no pasa nada. La corrupción, el robo, es horrible. Sobre la crisis alimentaria, te voy a poner un ejemplo. El huevo está a 100 pesos, 90, 100 pesos. El boniato, que eso es una cosa que está que hace pesos, vale 100 pesos la libra. El limón vale 750 pesos. Y por ahí te puedo mencionar tantas cosas que te vas a quedar perplejo de los precios que hay, que ni para el que busca el dinero da la cuenta, como aquel que dice.
Antonio, tengo entendido que los apagones llegaron ya al casco histórico. Hay apagones todos los días ahí en La Habana Vieja.
Ya. Aquí donde yo trabajo, y ahí en Centro Habana, hay apagón. Anoche se estaba contando ahorita. Mi casa se fue a las 7 de la noche y la trajeron a las 11:30. Quiere decir que ya están probando fuerza por la noche. Ya eso está pasando en varios lugares aquí en La Habana. Y se la llevan por la mañana y la traen a las 4, a las 3 de la tarde. Y después tienes otro horario por la noche y te la quitan. Ya llegó los apagones.
Antonio, la situación de la gasolina. ¿Qué está pasando con la gasolina en los cupés, que dice que siguen las enormes colas y hay deficiencia de gasolina? ¿Hay afectación en el transporte por esto?
Ahora inventaron un nuevo sistema por teléfono, por tickets y por todas esas cosas. Mira, todo lo que ellos inventan no es nada bueno, porque no da resultado nada. Lo que yo no comprendo es, apoyo lo que dijo él, que allá arriba hay gente que está trabajando en base a que esto se caiga, porque son ideas tan estúpidas que nadie se las puede creer. Hablan todos los días cosas incoherentes, que vaya, lo mejor que hicieran era quedarse callado y que las cosas siguieran como están. Porque ahora eso mismo de la gasolina, eso es horrible. Tener un auto aquí en Habana es horrible. Ahora mismo yo no sé si viste la noticia que está saliendo, quieren censar las plantas que ellos mismos vendieron y permitieron que trajeran allá para acá. Censarlas. Eso es para tener control sobre el que tiene plantas, para tener control sobre el que tiene combustible y esas cosas.
Increíble. Gracias en la capital cubana, Antonio Fondo. Nos quedamos ahí, vamos al municipio de La Lisa y el contacto con la activista Lucinda González. Lucinda, gracias y buenas tardes nuevamente.
Gracias a usted por difundir nuestras noticias.
Bueno, Lucinda, háblame un poco de la crisis en sentido general, pero ahora se acumula un ingrediente nuevo. Un huevo está costando cerca de 100 pesos en moneda nacional y no viene por la canasta básica. Hay que comprarlo en la shopping, en el mercado dolarizado, donde cuesta más de 2.000 pesos un filler de huevo. Lucinda, ¿qué son estos precios?
Bueno, mira, hay mucho descontento porque aún en las ferias que ponen aquí vale un cartón de huevo de 2.300 hasta 3.000 pesos. El huevo, no, te quedaste corto con 100, hasta 150 pesos un huevo. El aceite está desaparecido, ahora está en 1.200 el tubo de aceite que no llega ni a las 2 libras. Todo está por encima de, y de canasta básica ni hable, que no viene nada.
Ahora, Lucinda, increíblemente la situación es tensa. Cuéntame un poquito, en la zona tuya no está ocurriendo, pero he hablado con otras personas en La Habana y me dicen que hasta en el casco histórico ya hay apagones. ¿Llegaron los apagones a La Habana, Lucinda?
Sí, cómo no, mira. Por aquí todavía no ha llegado, que nos tocará, porque no somos los lindos de la película. Pero sí, mira, Marianao, San Agustín, que está cerca, que es aquí en La Liza, Punta Brava, Habana Vieja, Alamal, le están dando durísimo Centro Habana con los apagones. Apagones de más de 6 horas.
Y esto en medio de la crisis, porque ahora dicen que tampoco hay gasolina en los cupets, y afecta incluso al transporte. También hay crisis con la gasolina. ¿Qué no tiene crisis?
No. Yo lo que le sugiero a esta gente que acaben de hacer la maleta e irse. Y que el pueblo decida por sí mismo. Porque no hacen nada que beneficie al pueblo. Ahora sacaron esto de la... que es por tarjeta. Todo lo que tienes que pagar, lo tienes que pagar el transfer móvil. Ya se me olvidaba. Por transfer móvil. Los viejitos, ¿cómo se la van a arreglar los viejitos que no tienen un móvil, ni nunca han visto un móvil, ni tienen un familiar afuera? ¿Cómo se la pueden arreglar esos viejitos que dicen que van a poner hasta la canasta básica por tarjeta?
Además, Lucinda, te has puesto a pensar que un paquete, una docena de huevos, vale más que el salario de un pensionado. Es algo increíble.
Así mismo, no, un cartón de huevos que vale suponte que valga 2.000 pesos. El retirado que más gana, no ser de Minin, de la FAL, médico científico, que gane más de 5.000 pesos. Pero un trabajador normal que se retira, lo más que gana son 2.000 pesos. La mayoría 1.500, 1.800, o sea que no da para comprarte un cartón de huevo. No, ya comerse un huevo en Cuba es un privilegio.
¿Y el descontento cómo anda, Lucinda?
Bueno, hay mucho descontento, pero también mucha alerta para ello. Porque, cuando hay apagones, según me ha explicado gente de San Agustín que me llaman y de Marianao, que dice que la policía está arriba abajo, lo mismo a pie que en patrulla. Para eso sí hay combustible. Para eso sí existe. Sin embargo, para las ambulancias no hay, para los carros fúnebres tampoco hay, que mucha gente tiene que enterrar a sus muertos por medios propios.
Gracias, Lucinda. Lucinda González, en La Liza, La Habana. Vamos a cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy, dándole la bienvenida y la presentación desde Arroyo Naranjo, en la capital cubana, el contacto con el destacado periodista independiente, Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, bueno, un placer estar acá con ustedes.
Bueno, Vladimir, ¿por dónde pasa la situación de la crisis con los apagones? He tenido información actualizada. Ya se ven hasta algunos apagones en horarios nocturnos en el casco histórico. ¿Cómo se está manejando esta crisis? ¿Hay apagones ya en Arroyo Naranjo?
Sí, la realidad objetiva es que ya los apagones, bueno, han abarcado casi todos los municipios de la capital, y es precisamente por la la extremada y compleja situación que tiene el sistema electroenergético nacional, la falta de combustible, en fin, un sinnúmero de problemas que, bueno, ya está en la capital afectando en el horario de la noche, y ya están ocurriendo apagones en el horario de la noche, y la verdad es que yo creo que vamos de mal a peor, no. Esto no va a ser la primera vez que suceda, y bueno, en algún que otro momento ya los cubanos nuevamente estamos preparados para que colapse nuevamente el sistema electroenergético nacional y, bueno, estar 3 o 4 días sin luz como sucedió hace poco tiempo atrás y como ha venido sucediendo a lo largo de todos estos años, precisamente por toda esta situación que estamos viviendo.
¿No se ha resuelto el tema de las colas y la escasez de combustible en los cupés?
No, eso no creo que haya solución ahora mismo inmediata para eso. El régimen lo ha dicho prácticamente en televisión, que no tienen dinero, que no tienen combustible, incluso no tienen combustible ni para la generación de electricidad. Y esto, los cupés son un caos. Ahora mismo lograr comprar gasolina en un cupé, eso es una odisea, eso es una tarea prácticamente imposible. Las personas duermen allí. Otros cupés solamente se puede adquirir el combustible sacando un turno, y estamos hablando de colas donde hay más de 15.000, entre 15.000 y 20.000 personas esperando por un turno para comprar combustible cuando son convocados. Realmente no creo que haya una solución inmediata para eso, y creo que por el contrario, eso va a seguir empeorando la realidad.
Ven acá, Vladimir, y en la bolsa negra, ¿cómo está el precio de la gasolina?
Ya la gasolina, por ejemplo, la especial está alrededor de los 700 pesos. Y la gasolina regular y la moto, bueno, esa sí la puedes encontrar entre 300, 350, 400, depende el vendedor. Pero más o menos oscila en ese precio.
¿Tú estás hablando de litros?
Sí, estamos hablando de entre 300 y 400 pesos por un litro. Y 700 pesos en el caso del especial por un litro también de gasolina.
O sea que estamos hablando 700 pesos un litro especial con 4 puntos algo de litro. Estamos hablando que puede costar 7 por 4, como 2.800 pesos, como se valora aquí en los Estados Unidos, un galón de gasolina especial, inconcebible. Otro tema que quería compartir contigo, se ha disparado el precio del huevo. Me han dicho que el huevo no llega a la canasta básica, que aquí hay que ir a los mercados dolarizados, que lo hay, pero más de 2.000 pesos. ¿Qué pasa con el huevo?
Sí, la realidad es que hace mucho tiempo el huevo desapareció de la canasta básica. El huevo que consume hoy la población tiene que adquirirlo en las MIPYMES o en los trabajadores por cuenta propia, que son los que tienen una sistematicidad de venta con este producto, ¿no? Y está costando alrededor de los 2.100 pesos el cartón de huevo. Estamos hablando de 30 unidades, creo que viene saliendo como en 100 o en 110 pesos cada huevo. Esa es la única manera viable. Bueno, y el que tiene dólares, que esta es la mínima cantidad de la población, bueno, lo adquieren en estos mercados en dólares, que ahí sí es constante la oferta de huevo y de muchos otros productos, de carne res, de carne de puerco, de todo lo que se necesita. Realmente lo encuentras en dólares, pero bueno, el dólar hoy está sobre los 355 pesos y creo que sale un poco más caro comprarlo en estas tiendas que comprarlo en las MIPYMES.
Finalmente, Vladimir, ¿tú dirías que vamos de mal en peor, no hay mejoría?
Vamos de mal en peor y creo que no va a haber mejoría en muchísimo tiempo. Creo que debe ocurrir algo, las personas están cansadas, creo que debe ocurrir algo, creo que el cambio está más cerca porque la situación empeora por día y el régimen no tiene soluciones, el régimen no tiene dinero y lo único que hace es reprimir. Por tanto y demás, creo que no vamos a mejorar en mucho tiempo, pero bueno, esto creo que favorece, ¿no?, el contexto para que haya un estallido social de un momento a otro, porque las personas realmente están cansadas y no hay de nada, no hay combustible, no hay comida, no hay transporte. Es un caos total este país. Este país está sumido en la miseria totalmente y cada vez aparecen más personas en las calles pidiendo limosna. Realmente Cuba hoy es un país, yo diría que el más pobre del mundo y el más necesitado del mundo.
Gracias, Vladimir. Vladimir Turró en la capital cubana, cerrando así Cuba al Día en la tarde de este miércoles 2 de abril. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que, a pesar de las dificultades, intentan y colaboran con este espacio aquí en Radio Martí para poner en contexto la realidad que ocurre en Cuba y que no recogen los medios controlados por el Partido Comunista. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado en la tarde de hoy con la asistencia técnica de Tony Simón, a quien le damos las gracias reiteradas. Y tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación. En una antigua historia bíblica, el rey Salomón, de proverbial sabiduría, tuvo un sueño en el que le fue ofrecida cualquier cosa que deseara tener. Él podría haber pedido una vida prolongada, dominio sobre sus enemigos y riquezas incalculables. Pero lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo. Es que Salomón, rey de Israel, hijo de David, sabía lo que muchos todavía ignoran en la actualidad: que un corazón comprensivo es la llave de la puerta que conduce hacia la sabiduría. Pensemos cómo reaccionaríamos si a nosotros nos fuera ofrecido lo mismo. Indudablemente que pediríamos todo el dinero que pudiésemos tener, todo el poder del que pudiéramos disponer, mansiones, barcos, aviones, las bebidas y los manjares más exquisitos y, por supuesto, todo cuanto pudiera satisfacer nuestras fantasías más extravagantes. Pero parece que Salomón sabía que la verdadera fortaleza es producto de una sincera compasión, que la sabiduría es producto de la comprensión y los buenos sentimientos hacia los demás. ¿Podemos acaso conocer los temores, frustraciones y desilusiones ajenos sin detenernos a analizar y comprender el corazón de nuestros semejantes? ¿Puede acaso ser impuesta la lealtad, la fidelidad, el amor, la paciencia y la tolerancia? Una respuesta negativa a estas preguntas demostraría la sabiduría de la solicitud de Salomón. Este tipo de comunicación íntima y profunda es el tesoro más grande que un ser humano podría anhelar. En esos casos, las palabras están de más. La comunicación puede ser establecida con un pensamiento y su reacción física, con una significativa sonrisa, con una mirada considerada, con la disposición para escuchar y comprender, o tan solo con un cálido contacto físico. Los ojos, por ejemplo, son un reflejo del alma y establecen una comunicación inefable. Lo mismo sucede con el oído. Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar. Ahí radica entonces la sabiduría de Salomón. De todo lo que él deseaba, por encima de todo lo que valoraba, él eligió la comprensión. Un corazón que pudiera sentir, ver, oír y conmover a los demás. Así logró Salomón más obediencia, dedicación y fidelidad que toda la fuerza y coerción que pudiera haber impuesto en su reino.
Esta fue una pausa para la meditación.